columna de la Facultad de Ciencias Sociales.
En 2020 se puso en marcha a partir de un llamado a acciones integrales el proyecto Entramados de Solidaridad Alimentaria frente al COVID-19. El objetivo fue generar información empírica sobre las respuestas de la sociedad civil ante la crisis alimentaria provocada por la pandemia. En diciembre de 2020 se presentó un primer informe donde se identificó el surgimiento y funcionamiento de las ollas y merenderos desde el comienzo de la emergencia sanitaria y las características de sus integrantes, entre otros factores. Según el estudio, los merenderos y ollas sirvieron casi 8 millones de platos de comida desde el inicio de la pandemia hasta fines de julio de 2020. Para hablar sobre el proyecto que se llevó a cabo entre 2020 y 2021 y para conversar sobre otros temas menos coyunturales pero relacionados a la alimentación, estamos en contacto con Anabel Rieiro, docente del Departamento de Sociología de Facultad de Ciencias Sociales y una de las responsables del proyecto. Anabel, bienvenida.
Bueno, muchas gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes.
El gusto es nuestro. Anabel, contanos un poco cómo surgió el proyecto Entramados de Solidaridad Alimentaria.
Bueno, un poco, la pandemia, al principio de la pandemia, veníamos rumiando, digamos, entre varios docentes, qué es lo que podíamos hacer como universidad, ¿no? Y en esto empezamos a pensar sistemáticamente también en la crisis del 2002, que había sido causa también de un despliegue muy fuerte de distintos proyectos de extensión, y cómo en esta crisis, que era tan particular, porque también estaba lo del distanciamiento, el llamado un poco al teletrabajo, era como más difícil pensarnos como una universidad pública que estaba en el medio, ¿verdad? Si bien todo el medio académico estuvo como muy presente, eran más como las ciencias duras, y muchas veces las ciencias sociales no aparecieron tanto como aporte específico en el debate. Entonces, empezamos a ver un poquito, primero, antecedentes de lo que había pasado en el 2002. Todos teníamos en el recuerdo, en nuestra memoria, la cantidad de ollas también populares, de huertas, de clubes de trueque, ¿no? De cantidad de experiencias que también la gente había desplegado en el 2002 como experiencias de apoyo mutuo para hacer frente a la crisis. Y la primera sorpresa es que no encontramos materiales que sistematizaran a nivel global de todas esas respuestas. Entonces nos empezó a dar como por ahí como las ganas de hacer como un aporte de que los distintos esfuerzos colectivos que se estaban haciendo quedaran como registrados en algún sentido, ¿no? Porque todos creemos que las historias de las resistencias y de la organización también social tiene que ver también con procesos de memoria. Entonces, como también para abonar esos procesos de memoria que pasan de crisis a crisis, que muchas veces parecen como algo espontáneo, ¿no? Cuando mirábamos ahí las noticias, por ejemplo, de las ollas populares, parecían como hay tanta gente que se... Y empezamos a cuestionarnos un poco, bueno, es espontáneo, qué organización, qué trama social hay detrás de ellos, y ahí nos dio como esa curiosidad y esas ganas de hacer como el aporte de que quedaran estos enormes esfuerzos que hace la sociedad en crisis, que son de distintos tipos, ¿no? Que muchas veces son crisis financieras, pero también esta que tenía, obviamente otras características, pero que en definitiva también van hacia la desigualdad y que muchas personas tienen recomponer su vida cotidiana, digamos, para sostener su vida con otros.
Entonces, y además Anabel, el músculo social tenía como el recuerdo muy vigente, ¿no? De la crisis del 2002, que marcó tanto y que en realidad en tiempos históricos fue hace muy poquito. O sea, es como que se activó todo muchísimo más rápido, si se quiere, que por ejemplo, cuando fue en aquella oportunidad la crisis financiera.
Sin duda, porque por eso es que nosotros decimos que hay una resistencia, primero de largo plazo, porque nuestra sociedad desde sus comienzos de la historia, ¿no? Tiene como distintas organizaciones que tienen que ver con lo solidario, con la trama, digamos, de recomponer el apoyo mutuo, o sea, de vivienda, o sea, distintas necesidades, pero además también de corto plazo, ¿no? Como esto con las crisis, como que se despliegan prácticas, que muchas veces cuando entrevistábamos a las ollas populares nos decían que tenían experiencias directas, sean de un tío, de un padre, ¿no? En la familia, que había también tenido una olla, pero también es una memoria que es a nivel social, o sea, como que nos... El Uruguay también tiene como una memoria social de hacer como frente a las crisis y también de no dejar como a nadie tirado, digamos que se activa en ciertos contextos, pero que después no es que tampoco desaparezca, sino que queda como una red reticular, digamos, que encuentra un contexto también como para hacerse como más activa de alguna manera. Entonces eso nos parecía súper interesante y pensando en que también funciona así, el registro nos parecía que era un aporte bien concreto que podíamos hacer en ese momento, ¿no? De registrar, de dejar como todas esas experiencias que realmente cada una habla bueno, de mucho esfuerzo, de una particularidad. Tuvimos muchos hallazgos, ¿no? Teníamos unas primeras hipótesis y con esto fuimos un poco a investigar. El equipo se conformó, bueno, había gente de ciencias sociales, estaba Daniel Pena, estaba Camilo Sino, que es antropólogo, después también se unió a nosotros Diego Castro, que es del Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio. Y allí cuando estábamos como un poco comenzando, también el sindicato de AEBU tuvo también, estaba también, bueno, su cocina, en la cocina de AEBU pasó a ser como de una olla popular y además cocinaban y también proveían a muchas de las ollas de la zona y estaban muy interesados también en que quedara como registro de lo que estaba sucediendo en todo el país, que tampoco tenían mucha idea porque toda la información era fragmentada, ¿verdad? Entonces ahí hicimos un convenio que ellos también pusieron a través de Profundación, que bueno, financiaron algunas horas de dos integrantes del equipo. Y también yo como consejera docente en el Consejo de Ciencias Sociales, también veníamos hablando de qué hacer desde las ciencias sociales y desde el Centro de Estudiantes del Sexo. También había una preocupación por colaborar en este momento. Y ambos estábamos hablando con un actor que al principio de la pandemia también nos llamó mucho la atención, que era Solidaridad.uy, que había, bueno, también emergido de estudiantes, de ingeniería, bueno, de docentes. Y ahí como conformamos también como una alianza. Entonces en el medio, muy rápido todo, porque si uno piensa como para el proceso universitario, que todo lleva mucho tiempo, fue como todo muy rápido, en pocos meses se desplegaron varios alianzas de alguna manera. Y bueno, con el Centro de Estudiantes también hicimos como un llamado a estudiantes y armamos un espacio de formación integral, que fue un proceso súper rico, ese EFI de alimentación, porque bueno, también los estudiantes estaban igual que algunos docentes, ¿no? Con esas ganas de contribuir desde las ciencias sociales en un momento que era como muy difícil ver el aporte, entonces hizo también a la renovación de ese espacio de formación, que era muy... bueno, leíamos textos, pero tratando de buscar respuestas y buscando también aportes, entonces fue como muy, muy rico.
Quería hacer una pregunta por las características cuantitativas de esto, como cuántas ollas y merenderos populares pudieron detectar, dónde están distribuidos, cuántas personas más o menos estiman o llegaron ustedes a estimar que usan estos servicios y también un poco lo hablabas a raíz de la pregunta de Diego, pero ¿quiénes están detrás de la organización de las ollas y los merenderos?
Ahí va. Entonces, para caracterizar, la primera metodología entonces que utilizamos para comprender el fenómeno era hacer una encuesta, digamos, que nos diera alguna información de a ver si había ciertas regularidades, estas mismas preguntas que me haces, Camilo, ¿no? De quiénes estaban detrás, de qué tramas también organizativas podían estar explicando este despliegue tan rápido. Y entonces allí hicimos bueno, gran parte del trabajo fue armar la base, porque obviamente son respuestas que tienen que ver con la olla de Juana, digamos, ¿no? Son celulares, digamos, que no hay una base institucionalizada, y que también iba cambiando semana a semana con una dinámica y también una precariedad bastante grande, ¿no? En sus condiciones materiales. Entonces, empezamos a armar la base, como les decía, con Solidaridad.uy, que tenían bastante registrados todo sobre todo la zona que tiene que ver con Montevideo. Y allí empezamos a hacer bola de nieve. El primer hallazgo, ¿no?, que nos pareció súper importante, es que la mayoría de las ollas estaban en el interior del país, ¿no? Que solemos, como desde Montevideo, invisibilizar lo que sucede, digamos, en el resto del país. El 61% estaban en el interior. Llegamos a hacer un registro, digamos, de distintas ollas de 683, creo que eran, o sea, estamos hablando de 700 ollas, como siendo conservadores, porque pensemos que obviamente es bola de nieve y que, bueno, y sobre todo en las zonas como más rurales era muy difícil como llegar, digamos, ¿no?, y tener el contacto. Así que podemos hablar de unas 700 ollas. Esto fue de marzo a julio, como dijo Julio. El 60% eran solo ollas populares y el 33% ollas y merenderos, o sea, tenían en algún día de la semana también merenderos, y el 7% solo merendero. Allí vimos también cuántas porciones de comida en realidad servían, para tener una idea de la magnitud, de las dimensiones, digamos, del fenómeno, que era muy difícil que pudiéramos hablar de tantas personas, porque bueno, nos, como que no hay un registro, si bien muchas ollas también empezaron a registrar y, bueno, ver las familias. Pasaba a complementarse entre días de semana y algunas personas capaz que iban a una y otro día a otra. Entonces es difícil, digamos, el dato de cuántas personas. Lo que sí tenemos como certeza es el de porciones de comida, digamos, que se servían, que podemos hablar que esto, ¿no?, de esas 8 millones que decía Juliana de porciones entre marzo y julio, más o menos el promedio daba 3 veces por semana 180 porciones por olla y 124 por merenderos. Esto es un promedio de todo el país, porque en realidad, bueno, eran más grandes en Montevideo, ¿no?, las ollas, digamos, la cantidad de porciones que en el interior. Y bueno, y después además de esto, de los organizadores, ¿verdad?, que nosotros decimos que más o menos, de los organizadores, no, primero capaz que entender como de dónde provenían, de la trama que venían, que en realidad era más de organización vecinal. Esto fue también un gran hallazgo para nosotros, que era el 43%, decían, ¿no? Nosotros lo que le preguntábamos era, bueno, ¿cómo surgió la idea, entre quiénes se conocían, de dónde se conocían? Y ahí decía, bueno, éramos vecinos, nos conocíamos, en general del 43%, el 15 familiar, es decir, una señora que le dijo a la cuñada, y bueno, y ahí empezaron a armar, pero en realidad es como algo más como intrafamiliar. El 11% de clubes deportivos, había muchos baby fútbol, por ejemplo, clubes de baby fútbol, que eso también fue como una sorpresa para nosotros. Y el 7% eran ollas históricas, es decir, que no solo se activan con la crisis, sino que ya venían de antes. Y el 5% de origen sindical. Entonces tenemos que dentro de esta trama, los primeros porcentajes que yo les contaba, ¿no?, el vecinal, familiar y de clubes deportivos, que son tramas bien como comunitarias, barriales, tenemos el 69% de las iniciativas. Si bien así dicho, el 5% de los sindicatos queda como, es llamativo que sean tan pocos, en realidad lo que veíamos que los sindicatos sí tenían mucha impronta, pero más como donantes o como apoyo de las iniciativas, y no que sea una olla del propio sindicato, ¿no?, sino como que tenían un poco más como ese rol. Del perfil de los organizadores que me preguntaban, nosotros fuimos preguntando cuántas personas, bueno, también por sexo y por género, y en realidad había 6.100 personas organizadas en este momento alrededor de... que el 57 eran mujeres y el 42 eran hombres. Los merenderos eran más mujeres, era el 68%. Y esto habla de estos porcentajes, digamos, más femeninos, a nosotros nos hizo pensar mucho sobre la politicidad del mundo doméstico, ¿no?, que irrumpe a las calles de alguna manera, desde una perspectiva feminista. Podemos retomar el alimento como siempre queda como muy en tanto en su conseguir el alimento, manipularlo, cocinarlo, prepararlo, distribuirlo, como una tarea que es fuertemente femenina dentro de las casas, y en un momento donde, bueno, el llamado era quédate en casa, hay algo que se comunaliza, ¿no? Se comunaliza el cuidado, hablamos nosotros. El cuidado que va más allá de las políticas del Estado, que va más allá del mundo privado, sino como que también en las calles se encuentran, digamos, distintas personas y también encuentran, bueno, ¿cómo hacemos para que nadie pase hambre, ¿no? Hay una frase que repetimos que es como un decir haciendo, más allá de que en ese momento, o sea, no había un discurso organizado porque bueno, era hacer frente un poco al hambre, ¿no? El decir haciendo decía, bueno, que nadie pase hambre. Después también veíamos en estas tramas que hay una solidaridad intergeneracional, porque el 55% de los organizadores estaba entre 18 y 39 años, es decir, la población de riesgo que era como los adultos mayores, ¿no? Y también para los niños. Y el 40% de los organizadores en ese momento estaban sin trabajo, estaban desocupados. Entonces, bueno, esto también nos hacía pensar esto, ¿no? De la espontaneidad que nosotros, que hoy arrancaba diciendo esto. No es espontáneo porque cuando nosotros le preguntamos, bueno, ¿se conocían de antes? En el 51% de los casos decían, sí, nos conocíamos. Lo que sí es espontáneo o es un resurgir como nuevo es la actividad como comunitaria. O sea, había como un conocimiento siempre, nosotros siempre decimos, siempre hay relación social que permite que en una emergencia se desplieguen estrategias colectivas, pero lo que no estaba era la actividad como específica, territorial, digamos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pensemos que también al principio, cuando comienza el fenómeno, son experiencias que están como, bueno, por todos lados, pero que no tienen tanto contacto entre ellas, pero en la medida que va avanzando, se empiezan a estar comunicando, ¿no? Primero en los barrios, poniéndose de acuerdo, se abre una, se abre la otra, y formando también redes de ollas y también incluso la coordinación de redes, ¿no? La Coordinadora Popular de Solidaria de Redes, que uh-huh. todo esto fue en el emergente mientras que íbamos investigando, lo cual también era un desafío, ¿no? De relacionarnos con el medio, con actores que se iban emergiendo, digamos, en las propias circunstancias, y allí, bueno, empezamos también a incorporar algunas metodologías como más cualitativas, más entrevistas, para comprender la naturaleza de estas redes. Participamos también del encuentro de la coordinadora, y bueno, también fuimos siguiendo un poco como antropológicamente, digamos, acompañando cómo los distintos dispositivos que se desplegaban frente a la alimentación, al problema de la alimentación, se iban como conformando en agrupaciones, ¿no? Esto es, por ejemplo, actores sociales, por ejemplo, sindicales, ¿no? Que iban haciendo, que organizaron, por ejemplo, bueno, la junta de firmas y la entrega de firmas en la Plaza de Independencia sobre la renta básica, y allí hacen, bueno, algunas ollas, y están como algunas ollas presentes. Entonces, estábamos viendo cómo en las narrativas sindicales las ollas aparecen mucho como una demanda, ¿no? Como una demanda del Estado ausente, ollas presentes, como una demanda de la renta básica. Y después hay otra narrativa que tiene que ver con esto que les contaba, de la narrativa de organización barrial, de autogestión, de la coordinadora, de las redes de olla. Y después, por otro lado, también encontrábamos una nueva narrativa que era de responsabilidad social. Había varios actores que después terminan conformando Uruguay Adelante, que bueno, ¿no? Desde Techos, Canastas Huidos, o sea, como que un poco también los terminamos entrevistando para comprender allí las distintas posiciones de la sociedad y que hacen a disposiciones también y hacen a prácticas también de ayuda, ¿no? Algunas más vinculadas al apoyo mutuo, otras más vinculadas a la responsabilidad social, de bueno, colaborar con los que más lo necesitan. Había distintas como narrativas y situaciones, digamos, posiciones de alguna manera sociales frente al hecho de la emergencia alimentaria.
Claro. Anabel, ¿hay algún lugar donde podamos acceder a los resultados y a todo el material de investigación de ustedes?
Sí, todo el informe está, lo publicó ahí Ciencias Sociales, y en realidad, como todo lo de los artículos lleva mucho más tiempo, ya están por salir varios de los artículos que salieron del informe, y también hay un mini informe, o sea, más chiquito, la parte cuantitativa, que fue publicada en el RIS. Si quieren, después les paso todos los, los links, pero está publicado en Ciencias Sociales, digamos, si lo buscan por entramados sociales sale enseguida.
Buenísimo. Además, el 7 y el 28 de septiembre y el 26 de octubre realizan una tertulia virtual que se titula Repensar la teoría desde la pandemia. Contanos un poco, antes de despedirte, de qué va a tratar esta jornada.
Bueno, en realidad es otra actividad que hago como docente de teoría, en realidad, pero en realidad porque, o sea, como nosotros también, como de esta investigación y bueno, desde el grupo de sociología política del Departamento de Sociología, venimos pensando la necesidad de pensar como desde el punto de vista de nuevos paradigmas, ¿no? Como la crisis también es una oportunidad para objetivar y para pensar algunas cosas también desde la causa de las crisis, ¿no? Que nosotros decimos, hay casi un consenso que la causa es las relaciones sociales de alguna manera y el entramado también como con la naturaleza, que también como que genera muchos desequilibrios. Entonces, como nuestro como modelo de desarrollo también está como visto como, o queremos por lo menos ayudar como a objetivar algunas cuestiones que no parecen como sustentables, ¿no? Entonces, como nos parece también, hacemos como un diagnóstico de que muchas veces falta como teoría, repensar en estos contextos que nos genera como una ruptura a nivel también como de pensamiento y también nuestros aportes como universidad, ¿no? En el medio, entonces, bueno, organizamos desde sociología política también estos debates que vienen a cuestionar algunos paradigmas para pensarlos un poco repensarlos en la pandemia. El del martes, este martes va a ser sobre sistemas, después vamos a pensar sobre la relacionalidad, digamos, y el individualismo metodológico, cómo podemos comprender la sociedad desde esos dos paradigmas y qué nos puede decir la pandemia en un momento de crisis, y después terminamos un poco más con las teorías de biopolítica, y mayor control social y sociologías de la vida. Entonces, bueno, nos propusimos estas tertulias que son abiertas, también como para debatir y renovar nuestras ideas, ¿no? Son como contextos que yo a veces digo, es medio contradictorio pensar la crisis como oportunidad, pero no hay más remedio si no queremos, digamos, que la crisis como sea como se repita, pensar como en profundidad las causas y, bueno, y cómo podemos encontrar también en ellas, así, como transiciones, digamos, que nos permiten repensar la transformación social.
Anabel Rieiro, docente del Departamento de Sociología, muchas gracias por estos minutos aquí en Comunidad UDELAR.
Gracias a ustedes, a las órdenes.
Ya volvemos para el cierre.
Facebook, Uniradio. Twitter, @ Uniradio UDELAR. Instagram, Uniradio UDELAR. WhatsApp y Telegram, 092-555-982.